La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Último momento, detienen a Brother Wong en Cuba.
Bienvenido a México. Brother Wong será enviado a México, donde se lo acusa de tráfico de fentanilo.
Winnie Dong Sang era prioridad para Estados Unidos. Conocido como Brother Wong, está acusado de traficar miles de kilos de fentanilo para los carteles mexicanos y también de lavado de dinero.
Huyó de Rusia, pasó por México, fue atrapado, se escapó, huyó hacia Cuba y lo capturaron las autoridades cubanas.
Sabemos que Claudia Sheinbaum lo podría haber explicado mejor, como lo hizo con el impuesto a los refrescos, pero es lo que hay.
Y porque no todas son narcolanchas hundidas en el mar, la nueva fuerza internacional en Haití se enfrentó por primera vez contra las pandillas. Fue una resistencia feroz, dicen.
La Fuerza de Eliminación de Pandillas, patrocinada por Estados Unidos, realizó sus primeras operaciones en Puerto Príncipe.
En otro orden de cosas, Lula da Silva y Donald Trump se reunirán este domingo en una cumbre que se realiza en Malasia.
No lo mires, Lula, no lo mires o te cobrará un 50% más. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se reunió con Netanyahu y le dijo que desarmar a Hamas y reconstruir Gaza será una tarea muy difícil.
Netanyahu le habría respondido, y ahora me lo dicen.
Nos vamos a Moscú, donde tras la cancelación de la reunión con Trump, Putin supervisó ejercicios con armas nucleares desde el Kremlin.
Bueno, tampoco es para ponerse así, don Putin.
Damas y caballeros, hoy es la 69ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, estoy impresionado por esta noticia.
¿Cuál?
Esta, una paciente con Parkinson tocó el clarinete mientras la operaban del cerebro.
A ver... Para guiar a los cirujanos, Denise Bacon, de 65 años, tocó su instrumento favorito mientras era intervenida quirúrgicamente, facilitando a los especialistas ajustar la estimulación eléctrica y comprobar avances inmediatos en sus movimientos afectados por la enfermedad.
Representación del hecho.
Siga tocando, siga tocando. Usted no deje de tocar.
Doctor Lagarto, para mí es ahí, ¿eh? Ahí justo.
No creo. Vamos a ver, a ver. Quizás si tocamos aquí...
No.
Está bien, está bien. Entonces, ¿dónde?
¿Será aquí, quizás?
No, espere. Mejor cerremos todo y esperemos a los músicos, ¿no?
Pero nosotros somos los cirujanos, doctor.
Ah, sí, es cierto. Bueno, sigamos probando. Yo creo que aquí, donde da esta vueltita cerca del lóbulo frontal...
No, evidentemente no. Pero puede que esté cerca. No. ¿Vio, doctor? Nicolás Maduro pidió crear una aplicación para que el ciudadano venezolano reporte los problemas cotidianos y hacer más eficaz el gobierno.
Suena bien.
Textual, dijo Maduro, para que la gente reporte todo lo que ve y todo lo que oye.
Eso sí está potente.
Hola, Nicolás, la vieja de enfrente dice que eres un dictador.
Gracias, dígame la dirección, por favor.
Oye, ¿tú qué te pasa? Los gringos están desembarcando en Aruba, Nicolás.
Ya mandamos a la Armada, gracias por comunicarse.
Nicolás, mi gallo pinto, no estoy enchufado y el chavismo me trae hambriado. ¿Dónde consigo leche para mis crías, pana?
Número equivocado.
Presidente Maduro, usted conoce a la presa política apellidada Meloyo.
Dígame su nombre.
Usar mi rosa.
Meloyo, usar mi rosa. Por favor, ¿hay alguna usar mi rosa Meloyo en el helicoide?
Baboso.
Alguien rastree esta llamada. Padrino, Diosdado, tráigame a Rosa Meloyo de inmediato. Piti Yankee imperialista. Hola, sí, aquí Nicolás Maduro. ¿Qué vio? ¿Qué oyó? Gracias por comunicarse.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico. Les al capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Con una felicidad, una alegría, una sonrisa.
Ah, miren.
Sí, Real Madrid derrotó 1-0 a la Juventus en la Champions League. Y gol de Jude Bellingham. Y está como si hubieran ganado 73-0. Bueno, no, es una victoria, ¿se entiende? Sí, y conservan así el liderato en su grupo. Muy bien, Real Madrid, muy bien, capitán Minilo. Revista Hola de España, ya que estamos así...
españoles.
Madrileños, sí, sí. Esto es nada más para que el señor Lagartija se ponga púrpura y estalle por los aires. La boda gótica. Le repito, revista Hola de España.
Sí.
La boda gótica de Estela Banderas en Valladolid.
¿Quién es Estela Banderas?
¿Quién va a ser?
Alguien familiar de Banderas.
La hija de Antonio Banderas, coño. Claro, claro, claro. Y Melanie Griffith se casó. Mucho encaje negro y mucha comida española. Porque se hizo en Valladolid.
No, qué gótico.
¿Qué quieren ustedes? ¿Comer hot dogs?
No, claro, claro.
Bueno,
claro.
Exclusiva publicada por la revista Hola, se ha develado la estética romántica que la novia quiso
dar.
¿Estética
romántica o gótica?
Gótica romántica.
Gótica romántica.
Bueno, Drácula de Bram Stoker es una novela gótica romántica.
Claro, claro.
En cierta medida.
Ajá.
Sí. No sé, yo vi la foto, si no vi.
¿Serán góticas?
¿Quieren ver llover o quieren ver góticas?
Claro, claro.
Apenas
claro.
Góticas. Sí, sí. Bueno, fue así. O sea, la revista Hola es una boda gótica, carnal.
Bueno, está bien,
porque
está
mucho encaje.
Sí,
y el encaje es gótico.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
bueno,
sí.
Y es así. Contrajeron
fue
enlace.
Sado.
Fue Sado, sí, Sado, Bondage y todo. Y sí, se puso buena la boda.
Sí, evidentemente sí.
Esto fue en Valladolid y la revista Hola lo ha cubierto todo porque la revista Hola desde tiempos inmemoriales está cubriendo toda la escena gótica.
Sí, claro.
Bueno, así que muy bien, la hija de Antonio Banderas, Estela Banderas, que se casó.
Sí.
Era todo lo que tenía para decirle, querido Lagarto.
Y vamos perdiendo onda.
No, ¿sabe con lo que vamos para atrás? Capitán Vinilo, Uruguay.
Sí.
¿Qué país tan guay?
Sí.
Es el país con más armas de fuego por habitantes de la región.
Ajá.
No va a competir con Estados Unidos.
No, claro,
pero es el país con más, ni con Pakistán, ni pero es el país con más armas de fuego por habitante en la región y registra uno de los mayores consumos de drogas. ¿Qué está pasando, amigo del Uruguay?
Chale, qué pedo.
Pero unos cuantos millones vos.
Sí.
Y mira la
aguas.
Un desastre.
Agáchense, cúbranse.
O son los únicos que tienen números blanqueados en este sentido.
También
no,
puede
sé.
Ser, no sé.
¿Qué pedo,
sí,
qué pedo?
Sí,
Uruguay, cuídense mucho, por favor, les estamos preocupados.
Claro. No
bueno,
mames.
Ashley de la Mora Teuchitlán.
Sí que
casi
sí.
La mando a Tehuacán. Ashley, querida Ashley de la Mora Teuchitlán, dijo: gracias, nave, por recordar aquella vez juntos que estuvimos en la laguna,
sí, claro.
Ahí cerca de las ancas de rana. Y sí, me pesó mucho la partida de el Kiss.
Obvio.
No, y no estaba enojada aquel día.
Ah, no.
Viene, básicamente viene para desmentir que estuviera enojada, como dijimos nosotros. Estaba avergonzada, así como tímida.
Ah.
Así que bueno, gracias Ashley por comunicarte. Te mandamos un beso grande. Tenemos muchos recuerdos muy bonitos de aquel día. Un saludo. A Erendirá, madre de Ashley, a Erika de Avenal, tía de Ashley, y al tío Guachimontón, toda la gente de la Mora Teuchitlán, Jalisco, pueblo chico, infierno grande, como solía afirmar Erendirá, como se comunicaba habitualmente. Un beso para toda la familia y gracias por comunicarte, querida Ashley. Un beso enorme. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda llegó el Calpurnio de Lima nuevamente con más respuestas. Cosas
más
que preguntamos.
Ah, qué bien.
No, es que usted hizo preguntas.
Sí.
Y llegaron las respuestas.
Qué bien.
Respondiendo a la otra pregunta,
grande,
sí,
Calpurnio.
El escudo tiene la carita hermosa de Juan Pablo II.
Ah, mire usted.
El escudo del equipo Juan Pablo II College.
La carita hermosa.
La carita de Juan Pablo II en su mejor momento.
Claro, claro.
Sí, pues sí. Y a todo
eso
color.
Eso está bien, porque ponerlo en su peor momento, vio.
Pero no, sí, más, sí,
así,
obvio.
Medio,
no.
Había muerto.
Pero qué loco, porque el escudo es eso. Es un redondel con la cara de Juan Pablo II.
Mire.
Foto, no dibujo,
Bueno,
así.
Está sencillo de hacer, digamos, de diseñar, ¿no?
No sé
foto,
cómo.
Foto.
Pero
con,
si
en
usted
un
lo que. Ah, sí, sí, en la foto de él en un círculo, la foto papal.
Claro. Hubo poco trabajo.
Es el escudo.
De diseñador.
Es el escudo que la gente quería.
Sí.
Que el pueblo católico quería.
Claro.
Y sí, eran polacos los fans que llegaron a Perú por el equipo.
Claro,
dice que ayer
claro.
No sabía bien si estaban entre polacos y italianos, no sé. Eran polacos. El elefante rosa desde Las Vegas dice: con lo de MTV me hicieron recordar lo que pasó hace 20 años cuando estaban anunciando los Latin Video Music Awards. Los anunciaba Jaime Maussan y la fecha era 20-10-05. Ajá. O sea, 20 octubre 2005.
Ah, mire.
Bueno, aquellos premios iban a ser entregados en Playa del Carmen. Ah, pero el huracán Wilma tuvo otros planes. Sí. Para mí eran especiales, pues mi cumpleaños, 20 de octubre, me gustaba pensar que MTV Latino, Latinoamérica,
claro.
estaba planeando una fiesta por mis, en aquel entonces, 18 años.
¡Uah!
Fiesta a la que, de cualquier manera, la iba a ver por la televisión, pero por el que hasta ahora ha sido el más intenso fenómeno meteorológico del Océano Atlántico, con vientos de hasta 295 kilómetros la hora, empujó la celebración hasta el 22 de diciembre en la capital del país, Ciudad de México.
Sí, sí, dijeron lo mejor aquí.
Sí, Playa del Carmen dijo, nunca más vamos a organizar nada de este pedo porque nunca sabemos qué puede pasar. En ese caso, 2005, Wilma se llevó todo puesto, inclusive la fiesta de los MTV. Bueno, esa fue parte de la historia del show, que Wilma voló, saludos, alienígenas ancestrales, dice el elefante rosa con un recuerdo hablando tanto de MTV. Luna Azul de Toluca dice, nave llegó esa época que en lo personal me encanta. La tradicional feria del Alfeñique en Toluca, donde se exponen y se venden los dulces tradicionales del Día de Muertos. Y ya hay helado de pan de muerto y flor de cempasúchil por todos lados donde mires, donde suelen vender helados especiales de temporada. Aquí una muestra de cómo luce este año el centro de Toluca. Envía una fotografía y Toluca está de fiesta. Saludos al Edark, a Salma, al Guachi, al Lora Israel, a Sushi Rock, al señor Itacate, al Raspic, a Leroy de Oaxaca, a Carla Prini, Batata Loco, Flor y el amigo, amiga Veneno, Nesca, la vieja bruja, el Sebin. Gracias a todos los que están comprando números para la rifa.
Muchas gracias.
Y que andan pidiendo playeras y demás cosas en la tienda.canaltrans.com.
Sí.
Agradece muchísimo.
Yo ya quiero mi playera.
Sí, ya queremos la playera.
Sí.
Sabe que hay fecha de cierre,
¿eh? Sí, para poder enviar a hacerlas.
5 de noviembre se acabó lo que se daba. Primera partida, luego se verá qué pedo con el pedo. Pero todavía, por supuesto, que hay lugar, ¿no?
Sí que sí.
Pero,
apúrense porque quiero mi playera.
Totalmente. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Mico, este.
Sí, Mico, sí, es correcto lo que usted dice. Como que no, claro. Sí, vamos a mandarle un saludo grande al fantasmazo, fantasmagoricazo de León, Guanajuato. Mira, carnal, estamos preparando un especial sobre tartamudez.
Ah, mire.
Va a durar más que el programa habitual. ¡Culero! No, mentira, fue un chiste. Pero neta, gracias por sus testimonios, porque llegaron varios testimonios y los queremos agrupar
justamente.
Porque está buenísimo hacerlos públicos, porque siempre pueden servirle a alguien. No saben cuánto ayuda a veces cuando uno comenta una cuestión personal. ¿Quién puede estar del otro lado y decir, güey, pasé por lo mismo, yo lo resolví de esta manera, yo no lo resolví, estoy en ese lugar, no estoy solo, no soy el único? Así que sí, va a haber un especial totalmente hablando sobre ese, o dedicándole gran parte. Ya saben cómo es este programa. De pronto empezamos a hablar de las nalgonas de Instagram, dedicándole la seriedad que merece aquellos mensajes justamente que llegan en ese tenor, como el del fantasmazo, fantasmagoricazo León, Guanajuato. Le mandamos un abrazo. El intruso,
¿qué dice intruso?
Arriba de su camión, de su tráiler, manda, bueno, saliendo de Matamoros a Nuevo Laredo, Nuevo Laredo. Ese es un nuevo pueblo que lo fundé yo, cabrones, en Tamaulipas.
Ajá.
Bueno, Nuevo Laredo, Tamaulipas, después de subir hasta Des Moines en Iowa y luego de ir a Chicago, Illinois, y de ahí bajar hacia Matamoros, Tamaulipas. Matamoros, si ustedes tienen más o menos el mapa, es todos los Estados Unidos, desde el norte de México hasta el norte de los Estados Unidos y bajar.
Sí, güey.
Un chingo de kilómetros en un sentido, millas en otro. Y bueno, y regresa con una bicicleta. Se compró una bicicleta por ahí.
Está bien.
Sí, le pareció que ofertón, no lo puedo desaprovechar. Parece que están baratas en Iowa. Se la subió al camión, que ya venía vacío. agradecidos porque descargó y todos felices. Perfecto. Un abrazo grande para el intruso de Matamoros, Tamaulipas. En el programa de hoy tomamos la caña, subimos a la barca, modificamos el plano original, botamos una calavera y a la mar nos lanzamos. Jueves, la resistencia enfrenta su destino en las situaciones más adversas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Soltemos amarras! Hoy huele a pescado, ahí llegan los pescadores. ¡A la mar! Llega el Mr. Blog de Notas de Ensenada.
Mr. Blog, Salamar.
Salamar, claramente. Es Miguel, sí. Ernest Hemingway.
Sí.
Terminando la última línea de El Viejo y el Mar.
Ajá.
Sí, este es el Mr. Blog de Notas que viene para hablar de pescadores.
Sí.
Hablemos de pescadores. Los pescadores son un mundo aparte, le podría decir.
Sí, también un bote aparte. Muy usada por...
Sí, usada sí, obviamente. Sí, usada
por el cristianismo.
¿Por quién?
Por el cristianismo.
Sí, el cristianismo, ¿no? Lógicamente. Sí. Las sandalias del pescador.
Claro.
Una película que hablaba de Christ.
Ajá.
Y Cristo es el pescador.
Claro.
que nunca chambeó de pescador.
Pescó?
No sé qué pescó.
Sí.
Pescaba feligreses, pescaba gente.
Yo
decía, tú ahí, pecador, ven aquí, te voy a explicar cómo es más o menos.
Pescador.
Pescadores y pecadores.
Sí.
Totalmente. Ajá. Bueno, Mr. Block de Notas dice buenos días a todos, naves tengan en un amanecer virtuoso aquí en el mar. Les saluda el Mr. Blog de Notas de Ensenada.
Vamos a navegar.
Zona pesquera, Ensenada,
sí, claro,
un puerto
claro,
grande donde llegan todos con el pescado, ajá, debajo del brazo. Bueno, espero este mensaje no se lo coman las focas. Nunca mejor aplicado.
Muy bien, muy
la
bien.
La metáfora
realmente
completa.
Sí, sí, sí,
o
sí,
sea,
sí,
el pescador,
ajá,
llega con peces que vienen a ser pescados, digamos las cosas como son, no peces,
ajá,
sino pescado,
sí, sí, sí,
ya,
pescado, ya pescado,
que vienen a ser el mensaje, la comunicación,
ajá,
in situ,
sí,
y hay riesgo de que las focas le devoren aquello que tanto trabajo le costó,
ajá,
que fue la pesca del día. Mire, este mensaje no se lo...
¿Qué tenemos como pesca del día?
No se lo comieron la foca, pero lo están,
sí,
olfateando de una manera como diciendo, merezco, merezco, merezco. Bueno, no las culparía porque realmente vienen con un fuerte olor a pescado. Desde que era niño, siempre tuve la curiosidad de ir a pescar. A ver, nativo de Ensenada,
sí,
imagínese
claro,
usted
claro,
la situación.
Claro, totalmente.
Veía
sí,
a los
sí,
pescadores
sí, sí,
fornidos, ajá, con sí, el cuerpo bronceado,
claro,
como en una isla griega,
sí,
besándose entre sí, llevando esas redes hacia el barco y diciendo, ¡ay, qué peces, qué peces! Bueno, y yo le decía a mi papá, habría que hacer eso un día, pa. Y él me miraba y me decía, no, somos gente bien nosotros. Gente decente, hijo, no
claro,
mire para allá.
Por favor.
Sí, y bueno, y yo le decía, sí, pa, tenemos que ir porque somos de Ensenada, Baja California.
Es verdad.
O sea,
sí,
no puede ser que algún día me pregunten a mí, no tenga idea de cómo diferenciar un bacalao de un marlin.
De otro pez.
Claro,
sí, sí,
un
sí,
bacalao de otro bacalao.
Sí.
¿Cómo no me los distingo? Bueno, entonces le decía a mi papá que me llevara a pescar, pero a él no le emocionaba mucho. Muy bien, somos del team
sí,
padre.
Ajá.
No hay nada menos emocionante, excepto para el que le gusta la pesca, que es el planazo, es lo más emocionante que puede haber.
Pesca sobre un barco en alta
sí,
mar,
bueno,
me parece que ya tiene otra emoción. ¿Eh?
No, imaginen
sí,
esto
sí,
con
sí,
un verde
sí,
pobreza
sí,
de fondo y
no,
yo diciéndole
eso,
a mi padre mientras
claro,
se come
claro,
un elote
claro, sí,
en el patio y mientras acaricia un perro
sí,
diciendo, vamos a pescar. No, hijo, eso es de fresas. Tal cual lo imagina el lagarto, es de fresas. Bueno, Ernest Hemingway.
Sí, igual es una chamba
muy,
complicada.
Muy partícipe
sí,
de todo lo que tiene que ver con la pesca. Por eso escribió
ajá,
El Viejo y el Mar,
obvio,
entre otras cosas, y por eso andaba tanto por la isla de Cuba. Siempre formaba parte de un gran campeonato de pesca que se
ajá,
realiza en Cuba, o al menos se realizaba, no sé
sí,
si,
sí, sí,
si se siguió realizando.
Cuba
pero era emocionante. Cuba
sí,
cambió. Como medio del 59, esta parte está muy cambiado. Pero más allá de todo eso, más allá de tomarse un mojito. Me decía en la bodeguita
sí,
al medio
claro, claro.
Iba a esos campeonatos de
ajá,
pesca que eran, como usted dice, por eso lo estoy asociando, claro, porque eran embarcados y con todo el pedo y
eso
tenía
es otro pedo.
Y el campeón otro pedo.
No sé si le voy, pero es otro pedo.
Peces que superaban
la película me gusta mucho
el tamaño
más.
De un humano
sí,
eso. Sí, Ernest Hemingway también.
Claro,
sí. Bueno, la cuestión es que yo le decía, papá, llévame cual Ernest Hemingway. Y el viejo en el mar. Y me decía, no, es que acabo de leer Moby Dick y me emocioné, apá.
Claro.
Me dice, no, hijo, la verdad que no tengo ni para una caña, ni no hay reel, no hay carnada, no hay nada. Así que nada, termínate esta chela y a dormir. Y yo le decía, no, papá, estoy como que a mi padre no le emocionaba. Así que siempre me inventó excusas para ir. Que la dictadura,
paranoia.
Que la dictadura perfecta, que el PRI que la chingada, que con esto que está haciendo Calderón, que espérate a que termine la casa de los famosos, que AMLO y la Chevan están llevando el país por sepa qué rumbo, y tú con la mamá de ir a pescar,
claro.
Que mejor una laptop potente que una PC. Y yo le decía, papá, no tiene nada que ver lo que te dice, vamos a pescar.
Pero, sí.
No, que el Tomb Raider chido fue hasta el 2010 y luego en qué debí. Yo le decía, pa, la verdad que tiene un ingenio para inventarme cosas para ir a pescar.
Sí, realmente.
Hoy no puedo, porque, y bueno, menos averigua a Dios y perdona, me decía mi padre. Bueno, pasó el tiempo pasó, y cuando pude ir yo por mi cuenta y no necesité de mi padre que me lleve a pescar, siempre olvidaba que lo quería hacer.
Ajá.
O sea, la misma acción que realizaba mi padre la hacía yo mismo contra mí mismo.
Está bien, padre, hijo.
Me ponía excusas, empezaba, ¿para qué tengo esta caña en la mano?
Claro.
Me olvidaba que era para ir a pescar, la vendió, la permutaba, la llegué a llevar al Monte de Piedad para cambiarla por unas monedas.
Claro.
Bueno, pero cada que miraba a alguien pescar, volvían esos ímpetus, esas ganas.
Sí.
Y bueno, y por Ensenada se ve gente, ¿no? Yo cuando llego por la costa digo, pescadores, de aquí soy, decía yo. Y los pescadores me miraban y me decían, cállate, güey, me espantas los peces. Y bueno, luego me olvidaba. Hace un par de meses un amigo mío me dijo que había ido a pescar con un primo suyo. La envidia me invadió. Y que le había gustado un chingo todo eso de estar ahí. Generalmente en un bote embarcado, criticando a las mujeres. Es lo que hace un pescador con un amigo pescando. Básicamente, no, mi señora me tiene hasta el queque. No, y la tuya, y mira la mía. Si tú eres soltero y ni novia tienes. Ay, es verdad, güey. Bueno, pero nada más para convivir. Y así. Y bueno, me invitó a ir a pescar. Sí quería. Yo pensé, esta es mi oportunidad.
O sea,
la oportunidad de mi vida.
Obvio.
Bueno, esa misma semana me lancé a unas tiendas de pesca de segunda mano a comprar una caña, anzuelo de todo tipo. Para todo tipo de pesca.
Sí que
pesca embarcado, pesca en costa, pesca en río, en laguna, en el mar.
Me imaginé que usted llevaba con todo pesca en el mar.
Claro, sí.
Profundidades totales.
Me dice,
decía,
vamos a una laguna aquí en el Valle de Guadalupe.
Está bien.
No.
Era más fácil preguntarle, pero bueno.
No, pero
antes
yo...
que nada, compremos todo.
No, es que no quería hacerme como que estaba muy emocionado.
No, claro.
Veo que eso le juega en contra.
Mucha emoción,
a lo mejor me baja la salida.
No puedo.
Me dice, no, la verdad que no puedo. Tengo miedo. Te veo tan emocionado que ni de pedo me embarco contigo. Así que bueno, demás cosas que podría necesitar para todo esto.
Ajá.
Una navaja de esas que tiene un chingo de cosas. Un sombrerete medio exótico del cual cuelgan los anzuelos. Unas gafas. Protector solar, mil full. Un lugar para acomodar la caña, ¿vio? Para que portar un portacaña. Un reel de miles de kilómetros, por si el pez picaba y se iba.
Obvio.
Y daba la vuelta
anzuelos
por todo el.
Grandes.
Claro, chicos, anzuelos grandes, chicos.
Uy, señuelos. Estoy recordando una vez que mi hermano apareció con un anzuelo en su boca.
Ah, mire usted, lo pescaron.
Sí, él
mismo. Evidentemente, él mismo.
Cosas que...
La autopesca sustentable.
Sí.
Qué feo.
Complicadísimo,
Sí, es complicadísimo.
Complicadísimo.
Es difícil.
No sé cómo llegó ahí.
Mire, es difícil sacárselo a un pez.
Claro.
Imagínese solo un hermano.
Sí.
Que además debía sangrar chingón.
No mames.
Y debía estar en un grito. Pero bueno, cuando uno se pone a jugar con la caja de pesca de Ernest Hemingway, suelen pasar estas cosas.
Sí.
Bueno, la cuestión es que yo iba a la tienda y le dije al que vende en la tienda que le faltaba un brazo, vio como el de los Simpsons,
claro.
Perfecto, y me dijo, para pescar, todo lo que necesito para pescar, me dijo.
Sí,
hijo,
aquí tengo todo.
Me dijo, hijo, nunca pidas todo lo que necesitas para algo, porque en estas tiendas te podemos vender la tienda entera. Vio, es como entrar a una tienda de deporte y decir, todo lo que necesito para practicar fútbol. ¡Bruh! Y le metieron conetes, conito, botines, tete.
Cuando solo necesitaba una pelota.
Cuando solo necesitaba un poco de talento.
Claro, claro.
Ni siquiera un balón.
No.
Un amigo con un balón.
Sí que sí.
Contactos callejeros.
Ajá.
Bueno, mi amigo me dijo, el jueves vamos a pescar. Y para el domingo yo ya tenía todo absolutamente listo. Había practicado en la tina de baño.
Ajá.
Era,
ah, okay.
Bueno, así que otro de mis mejores amigos también se anotó para la actividad. Yo jalo, ¿va a haber cheve? Sí, yo jalo.
Claro, claro, sí.
Así salimos a nuestro primer viaje de pesca. La salida hacia campo, 7 de la mañana, cerca de la bufadora. Le voy diciendo, aquí
sí.
Hay gente que sabe mucho de pesca.
Claro, claro.
7 de la mañana salieron tardísimo, güey.
Ah, sí.
Sí, salieron para que los pescados cagados de risa,
claro,
ya
claro.
Estaban ahí.
Sí, sí,
decían,
sí.
No, ya lo que
sí.
Se pescó, decían
sí,
los pescados.
Ya desayuné.
Sí, que,
sí,
igual,
sí.
Le voy a andar picando una lombriz pedorra
claro,
que
claro,
me pone
no,
a las 7
no,
de la mañana.
No, no, no.
Eso es temprano,
sí
es temprano.
Sí.
No, bueno, pero 7 de la mañana, cerca de la bufadora, en Ensenada. Debía ser bien temprano, pues la hora buena es por la mañana. Campo 7 lo abren a las 6 de la mañana.
¿Ve?
Antes no.
Claro,
así
claro.
Que bueno, ese día apenas pude dormir. Estaba tan ansioso.
Sí, de la ansiedad, claro.
Yo
sí.
Soñaba que lanzaba la caña, oh. Iba practicando. Amanecí con dolor de brazo, el músculo.
Claro, ya.
Sí, a las 4 de la mañana ya estaban todos mis amigos mandando mensajes para ver si se iba a hacer o no se iba a hacer.
Sí,
o sea, estaban
no se
todos ansiosos.
Claro, sí.
Todos los pescadores
sí.
Hiperansiosos.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Y la emoción fue marcando la hora, dice Mr. Blog de Notas. A las 7 llegamos, nos recibieron las hermosas vistas del lugar. Pero lo que nosotros queríamos era pescar, nada de mamadas. Uno dijo, qué bonito amanecer, cállate Hugo, por favor tómala. Toma la caña y súbete a la barca. Rápido bajamos a la zona de pesca y comenzamos a tirar.
Ajá. Sí, sí, sí.
Este es el sonido de la tanza
sí.
Que sale volando con el reel y el anzuelo cayendo ahí con
ajá.
Los señuelos y
sí
todo el pedo.
Sí.
Bueno, es algo hipnotizante el lanzar el anzuelo y pescar, que cada vez que lo lanzas existe una posibilidad de pescar algo y tú dices, será este el momento, será el otro. Después de una hora tirando y tirando, por fin pasó. Sentí un tirón en mi línea y comencé a recogerla. Sentí como peleaba el pez. Ernest Hemingway, el viejo y el mar, jalaba con fuerza, con mucha fuerza, como Moby Dick cuando el arpón se clavó en su cuerpo. Pero cada tirón le iba ganando más y más espacio, hasta que comencé a verlo a través del agua. Vi en esa transparencia que ya está casi a flote. Fue algo casi mágico, y cuando por fin le di el tirón final que lo sacó del mar, sentí la emoción que todos estos años añoraba sentir. Fueron risas, sorpresa. Yo miré como si estuviera mi padre al lado y le dije, sí padre, siéntete orgulloso de mí. Había gusto, había felicidad y todos mis amigos ahí presentes. Tomé la típica foto de cuando pescas algo y me preguntó el primo de mi amigo, ¿te la vas a llevar? ¿Qué? Le digo yo. La pieza, te la vas a llevar. Y yo, claro, es mi primera captura. Es el primer pez. Quizás no es tan grande como el de un campeonato, pero es mi pez. A lo que él me dice, ah, bueno, entonces mátalo de una vez para que ya no sufra el animalito. Llegó el momento en que me tenía que enfrentar con la misma muerte, cosa que yo como pescador nato no había...
Chale, claro, no pensamos eso.
Nato, ignoto.
Sí.
Y no nato, porque
total.
Era mi primera vez.
Claro.
O sea, por más estúpido que suene, nunca pensé llegar a ese momento, y menos que tendría que matar a un pez.
Claro.
Porque imagínese usted
ajá.
La situación.
No, que me acompañe, lo llevo
claro,
a la mascota.
Claro, yo
sí.
Le dije no, quisiera ser un pez.
Sí.
Para,
ajá.
Sí, y bueno, y cuando miré al pez, al final de mi línea, realmente no pude. No quería matarlo, yo dije, no, la pieza debe devolverse a la mar para que se reproduzca y tengamos todos los pescadores
sí,
más con qué gozar.
Ajá,
sí, y
pero
el,
también hay que comer.
Y el pez dijo, apúrate, cabrón, con sí, el discurso, porque, no, porque me estoy quedando así como que de tu macho oxígeno aquí fuera del mar.
Está raro
todo está todo muy raro, estoy viendo con ojo de pez todo, dice. Así que le dije, no, y recordé que cuando de niño miraba un programa de televisión local de Ensenada, qué chido los programas, hacen programas como los de la televisión local de Ensenada. Se llamaba Con Caña y Carrete.
Ah, mire.
Y yo no lo vi, pero me imagino un señor muy ávido en todos esos ambientes que decía, y hoy lo que sale es esto. Ajá. Y decía cómo pescar y así.
Sí.
Bueno, era un programa de pesca deportiva que pasaba en los fines de semana, donde miraba a un tipo pelear 40 minutos con un pez enorme. De ahí vino mi gusto, justamente,
claro.
Por la televisión, ajá, por Ensenada y por la pesca. Y yo lo miraba a mi padre y le decía, mira. Y mi padre me decía, ese programa pedorro que pasaron en este canal pedero, güey, por la televisión nacional, esta verga, ¿qué? Y bueno, y yo, y luego terminaba medio el programa diciendo, mire lo que hoy capturamos. Y le tomaban una foto, lo medían y lo dejaban ir.
Claro.
Porque
claro,
era pesca deportiva.
Obvio, era pesca deportiva.
No era para comer, no era por la maldad, no era para matar al animalito.
Ajá, sí.
Yo pensaba, qué estupidez dejar ir a pescar y dejar ir al pez.
Póngale,
no tiene sentido. Cómetelo, güey.
Claro.
Haz una carnita asada estilo Ensenada,
claro,
que es con un pez.
Obvio.
Bueno, y bueno, sí, en ese momento entendí por qué los liberaban. En realidad, nadie los quería matar. Está bien, le dijo, bola de cobarde, decía mi padre desde el fondo.
Tardando demasiado.
No, ya, claro, el pez está boqueando, me parece que no hizo falta nada.
No,
ya lo lancé nuevamente a la mar.
Muerto.
Y otros peces se lo están comiendo. ¡Hola, verga! ¿Qué pasó? No quise intervenir de tal manera en la naturaleza. Perdón, dije. Junté la caña a todo, dijo, chicos, vamos para la costa, le dije. No, la neta de la pesca no es el pescado, es la pesca en sí. Me tomé, di esa plática filosófica ahí, al borde de la mar, me tomé una foto, lo medí, 12 centímetros gloriosos, y lo regresé al mar. Y bueno, y esto con el siguiente también, bueno, y todos los que vinieron después también, todos los aventeros. Fue una buena pesca, un buen día de pesca. Hasta ahora no he tenido el corazón para llevarme lo que pesco, inclusive más grandes, más chicos, como sean. La verdad, no me gusta tanto el pescado, ni al caso, ni como tacos de pescado, o sea, me vale mucha verga. Pero me encanta pescar, y desde entonces, cada día de descanso que tengo, aprovecho, ¿para qué?
Para ir,
exacto, muy bien, gato, no sé cómo.
Qué
lo dedujo. Usted es un mago que adivina mi pensamiento, imaginé, puta madre.
Sí,
un par de horas por lo menos me voy a pescar. Me relaja, me hace bien, me siento útil.
¿Y la pieza? ¿Útil?
Sí, útil para mí mismo.
Para, claro.
Sí, y la pieza no siempre la regreso al mar.
Sí.
Bueno, tal vez algún día me anime a traer a un par de pescados para marinar y también para aventar a Marina y Ricarda y para que se lo coman las focas. Pero bueno, en caso de que no se comparta este mensaje, se despide el blog de notas. Los quiero muchísimo a todos. Que tengan un hermoso día de pesca. No importa cuándo lean esto. Se volvió loco el Mr. Blog de Notas.
Y bueno, se apasionó.
A mí lo que me gusta de esto es que cuando hay gente que se dedica tanto a un pedo, es fácil hacer regalos. Un anzuelo miserable, medio oxidado, que se encuentra uno en la costa, y dice, carnal, ¿a ti que te gusta este pedo? Sepan, porque a lo mejor le venden una... como regalo
caña,
pesca con mosca en los rápidos de no sé de para pesca de salmón y pero qué bonito todo. Un abrazo para Mr. Blog Ernest Hemingway de Ensenada, Baja California. Llega Minifer de Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
Hola, queridos míos, estoy muy contenta de que ya casi voy a volver a abrazarles. Sí, ahora que ha salido el tema del mar y de la Marigalante. La Marigalante, sí, ahí en Vallarta, que se hundió con el temporal. Bueno, recordé al buen Vital Alzar. El capitán que trajo el barco desde las costas del Cantábrico.
Usted lo conoció.
El Emplútico nos contó que de Santa Santander, España. Ajá. Nos contó los detalles de este hombre. Bueno, vio que la familia de Minifer tiene mucho contacto español.
Sí, sí, sí,
estuvieron,
sí,
residiendo un tiempo también. Ajá. En la costa española del sur.
Claro.
Pero conocen gente.
Sí,
y gente que conoce gente. Ajá. Y las cosas del mar, a un veracruzano, jarochos, a huevo, imagínese usted la situación. Pero como estoy estrenando trabajo godines después de muchos años de vivir la vida loca, ando súper cansada del cerebro y con poco tiempo, pero aquí va mi experiencia con el señor Alzar.
Oh.
Bueno, una de las hermanas mayores de mi a toda madre naturaleza.
Sí que sí.
Sí, es una Marta. Una Marta fresa, así de... que parece que habla japonés, pero en realidad es fresa, se pasa de verga y no ni le entiende.
Nada, nada.
Sí, bueno, es otra diferente a la que odia a los gatos, esa es otra cista. Bueno, que por alguna razón... Es tía de Minifer,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Por alguna razón se hizo amiga con mi tío de Vital Alzar y su esposa Denise.
Ah, mire, Denise.
Lo digo con muchas veces porque es Denise.
Ajá.
Sí. Bueno, coincidimos con ellos en varias reuniones, en casa de mi tía, y eran una pareja súper cautivadora e interesante. Claro, sí, los viejos de mar.
Claro, claro.
Que le cuentan historias.
Sí que sí.
Un mar bravío, aquella noche donde no sé qué, y la tormenta perfecta, y no sé, y Moby Dick y Ernest Hemingway aparecen nuevamente.
Wow.
Claro, y llegamos hasta el borde de la tierra, donde todo cae en cascadas, y qué maravilloso. La cuestión es que, vinieron de visita y por alguna razón eran amigos de Vital Alzar y su esposa Denise, coincidimos con ellos varias reuniones y eran una pareja tan cautivadora e interesante, además de viejos guapos los dos, y siempre olían rico, no olían a pez, y bueno, a pescado, porque el pez,
claro,
huele bien,
inclusive
para los mismos peces.
Sí,
bueno,
sí.
La historia de Vital es de pura aventura y a mí siempre me sorprendió su manera de hacer tangibles sus sueños más locos. Un día, por ejemplo, se soñó, voy a llevar una réplica a la Santa María,
claro,
a Puerto Vallarta.
Sí,
pero eso está muy loco. Ah, lo voy a hacer. Sin pedos, carnal, decía Vital. Bueno, la cuestión es que la historia de Vital es pura aventura. Siempre me sorprendió eso, ¿no? Mi teoría es que fue un hombre de buen corazón e increíblemente encantador y así conseguía fondos para todas sus aventuras.
Ah, mire.
Seduciendo gente.
Seduciendo, claro.
Como diciendo,
claro,
mira, chiquita, toca, de puro izar el mástil, ¿no? Y así. Su esposa era bailarina de ballet. Muy reconocida.
Muy reconocida.
Con ese nombre yo no esperaba menos.
Y claro.
Denise. Y me la imagino girando, girando, girando alocadamente. Viajó por todo el mundo y conoció muchísima gente. Y de vez en cuando también ella decía, es que mi marido quiere hacer tal y tal cosa. Sin pedos, aquí van los fondos, decía la gente que la conocía a Denise. Vivió muchas experiencias de películas, a veces de terror. Desde muy, muy joven, los dos comenzaron sus aventurosas vidas por separado. Muy jóvenes, como de 15 años más o menos. Ella a los 15 bailaba.
Ajá.
Él a los 15 era marino. Entonces, bueno, platicar con ellos era un verdadero deleite.
Sí, sí.
Tenían muchísimas historias, siempre interesantes, siempre entretenidas, y a la vez eran personas tan sencillas y agradables.
Ajá.
En fin, en lo personal, siento a Vital sobre todo muy cercano a Veracruz. Hizo varias expediciones que salieron del puerto de Veracruz y del puerto de Alvarado, Veracruz. De hecho, la famosa Marigalante la construyó junto con un maestro constructor naval jarocho alvaradeño que se llamaba Oscar Ruiz Camarero.
¡Camarero!
¡Camarero! No doble camarero, un solo camarero. Sí, ese genial maestro tuvo que redibujar a mano los planos originales porque el sin un título ni nada, sabía que estaba mal.
Ah.
Esa gente que sin nada dice, esto
está
mal.
Sí.
Y usted que es el ingeniero, no, pero le sé.
Claro.
Construí, soy obrero de la construcción, le hice 20.000 edificios, le digo, este
está mal.
Este está inclinado.
Sí.
Pero ¿cómo está inclinada la Torre de Pisa, hombre? Está inclinada, decía. Bueno, la cuestión es que sabía, lo cual molestó a Don Vital porque el proyecto original venía desde España, no se podía modificar, hecho por un arquitecto naval español que llamaremos Pepe Luis, que claramente no sabía bien qué onda con los barcos, pero era ingeniero naval. Una denuncia. Señores de España.
Chale. Sí que sí.
Corona española.
Sí.
La Armada Invencible.
Sí.
Se me ríen así, los soquetes, cabrones.
Así se perdió, ¿eh?
Así se perdió.
Claro.
Así se perdió.
Haciendo barcos.
Toda la colonia,
mal.
Chafas. Ahí, los botaban y se hundían a la altura,
claro,
de Galicia.
Sí que sí.
No llegaban a salir del Cantábrico.
Claro, claro.
Joder, por esta gente. A ver,
no.
Primaria trunca de ingenieros navales.
Sí que sí.
Bueno, el pedo era así. Pero les había cobrado una lana. Español mafioso, usted dice, eso es típicamente italiano, pero le puedo llegar a dar la derecha en este caso, ¿no?
Claro.
Sí, sí, ya no recuerdo mucho de lo que me contaba Vital. Vital estaba muy enojado porque yo era joven, estúpida y borracha, y decía, sí, sí, cuéntame más, me interesa un pedo, y seguía bebiendo. Y ahora habrá, escuchando este programa,
claro,
alguien joven, estúpido y borracho dirá, ¿qué? No sé quién es Vital, estos españoles, nos han timado con la lana, parece lo de Telefónica de España. Joder, tío, que vuelva Sara y esas cosas.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que para esa historia.
Joven, estúpido y borracho, estoy pensando en David Odiado Bermelo.
David.
Que tiene que tener unas historias.
Sí, porque David Odiado Bermelo también.
Es hombre de mar.
No, es hombre de mar,
de
pero
pesca.
Además dice: no me extraña para nada,
sí,
porque los ingenieros navales españoles no se pueden comparar con los ingenieros navales portugueses,
claro, claro,
que dominaron el mundo en algún momento de la historia.
Sí,
y bueno, ahora que la Marigalante se hundió,
sí,
¿quién tiene razón? Ahí se está cagando de risa el ingeniero naval español.
Claro, sí que sí.
Puta madre.
Mientras estaba ahí quietecita.
No, claro, sí, sí, esa era de. Sí, sí,
no sé.
Como escenografía, fantástico.
Si no le hubiesen cambiado todo lo que le cambiaron.
Y bueno, pero le modificaron el maestro camarero. En el momento que se hundió, la gente de Vallarta empezó: ¡camarero,
camarero,
camarero! Pero bueno, fue entrevistado.
Sí.
Y dijo que le dolió verla hundida.
Sí, claro.
O sea, vive el maestro camarero.
Sí que sí.
Fue, sí, ahora es el que hizo también la réplica no sé dónde, ahí en Cancún. Supongo, ahora estoy inventando.
Sí.
Bueno, y le dolió verla hundida. ¿Y cómo le va a doler?
Obvio.
¿Cómo le va a doler? Si le modificó los planos originales al maestro naval español. Bueno, y cree que repararla es casi imposible. Le decimos al Pipe Epiléptico,
sí, sí,
y
casi
a
imposible.
Sónica, es casi imposible. O sea,
sí,
no la van a reparar. Ya lo saben esto en Vallarta.
Sí, sí,
en Vallarta,
sí,
ya sabe que quedó para buceo esa.
Sí, claro.
Bueno, y sobre todo por el costo. Es mucho, muy costoso. Y él sugiere construir una nueva. Nada tonto el maestro camarero. ¿Y quién? No se la vamos a pedir a él, ¿eh? O sea...
Sí.
Maestro, no, camarero.
Otros negocios ahora.
Y ahora hay otros negocios.
Claro,
a ver,
claro, claro.
Sí, sí, sí. Bueno,
sí,
dijo también que la Marigalante fue más que un barco. Fue un sueño de un loco aventurero. Y el sueño de un pueblo que sabe trabajar con el mar. Y mientras se le recuerde, seguirá viviendo en la memoria de Alvarado, Veracruz. ¡Ah! Esperaba el puto aplauso, tío. O sea, a los ingenieros españoles, bien que los aplauden cuando botan los barcos del puerto de Palos.
No,
bueno,
no, sí.
A mí me llama la atención cuando está terminando este mensaje.
Sí.
Es más, lo voy a finalizar. Y nada, es parte de la historia jarocha, me siento cercana y creo que fue una parte muy linda de la vida haber conocido a Vital y a Denise. Los amo, Navi, hasta pronto. Minifer de Cosco Matepec, Veracruz. ¿Qué se va tomando cafecito?
Sí que sí.
Me llamó la atención,
sí,
esta pelea.
Ajá,
por un barco hundido, güey.
Sí,
me hace acordar aquel barco hundido.
Ajá.
En Colombia, donde los colombianos,
claro,
con razón,
sí,
decían, es nuestro, ya
está,
quedó aquí. Los,
sí,
españoles, sí, hijos de hijo de hijo de hijo de la corona que alguna,
ajá,
vez vio ese barco flotar,
sí,
decían, no, pertenece a la corona de España. Felipe, te están sacando las cosas del agua. Y Felipe diciendo,
claro,
no, esto, a ver, vamos,
ajá,
¿cómo es esto? Esa lucha de quién es quién.
Sí que sí,
En este caso, un barco que se hundió, que era para turismo, el Marigalante,
sí,
en las costas de Vallarta.
Ajá.
La gente de Vallarta lloraba porque lo sentía muy suyo.
Total.
De hecho, era suyo.
Sí,
amanecían,
sí,
miraban,
bueno,
ahí
suyo,
estaba la Marigalante.
Sí.
Viene alguien de Santander, España.
Ajá.
Dice, momentico por ahí, que la Marigalante salió de un puerto de no sé qué coño y aquí, y entonces es muy santanderiana, muy de Perdis Cantábrica.
Póngale, claro.
Bueno, está bien. En el medio se mete Minifer,
ajá,
que nada tiene que ver.
Nuestra.
A los brincos diciendo, momento,
sí,
aquí en la sala de esta casa.
Estaba muy mal hecha.
Obvio, en la sala de esta casa se cocinó la Marigalante.
Claro.
Por lo tanto, Veracruz, señorita Veracruz, Golfo de México. Estamos en el Pacífico, en Vallarta.
Ajá.
La Mari Galante era de todos,
sí,
y por eso se hundió.
Buen nombre.
Digo, me estará aprobando en estos momentos Joaquín Sabina.
Sí.
Me estará guiñando un ojo y me estará diciendo... Me gusta tu modo de pensar.
Sí, sí.
Mari Galante es un buen nombre.
Ajá.
para esta pelea entre varios caballeros.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, se unió Mari Galante.
Sí.
Veremos qué pasa con la que tiene que partir de Cancún.
Ajá.
La gente de Cancún obviamente va a protestar.
Claro, claro.
Y volverán entre españoles, santandereanos, veracruzanos. A lo mejor el puerto de Tamaulipas también se suma.
Sí, probablemente.
Y
¿no?
Probablemente, seguramente. Un abrazo grande para Minifer de Veracruz.
Besos.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Qué dice Arcángel?
Mire, yo ese barco, para mí,
sí,
salió del Río de la Plata en el año... Y ahí llegaron los argentinos también a pelear por la naturaleza de la Mari Galante.
Sí, sí.
Bueno,
usted va a pescar, ¿no?
El Arcángel tiene
un perfil de,
sí,
pescador.
Pero,
¿no?
Sí, pero no? Me parece que me... Sí, tiene perfil
tiene
de pescado.
Perfil.
No, estoy tratando de recordar receta de pescado que haya hecho.
¿No?
Ahí él va más a la carne.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
más
sí,
como que...
Ajá.
Sí, va a pescar carne él.
Claro,
yo,
claro,
en las
claro,
inundaciones va a pescar...
Tac.
El Arcángel de Avellaneda, desmienta no si quiere
sí,
el Arcángel,
sí,
a lo mejor
sí,
me dice, no, yo todos los fines de semana me voy a pescar,
ah,
o no, la verdad que no le hago a la pesca, hay una sequía aquí que,
claro,
que
claro,
así. El Arcángel de Avellaneda Santa Fe dice, buenas caminantes cósmicos, ¿cómo dicen que andan por allá? Les aviso, vengo largo, con esto del tema de dejar de fumar, no podía dejar de meter la cuchara en la sopa. Como ustedes saben, yo hace como casi 14 años que dejé de fumar.
Ah,
un caso de éxito absoluto.
Ja.
Más no sin esfuerzo. Yo intenté dejar al menos 5 veces antes de dejarlo definitivamente. La sexta fue la vencida, lo cual ni siquiera coincide con la
remañida frase
de la tercera.
Pero bueno,
pero
3 y 3.
Claro, claro, 3 y 3.
Primera no.
Fue la segunda, tercera.
Claro, claro.
Sí, pero es cierto lo que dice Pirata, uno deja cuando está convencido. Antes, ni el mismísimo Nino Elefante te va a convencer de lo contrario. He estado en ese lado. Saben que te hace mal, pero sigues igual. En mi caso, me decanté por dejar de fumar por mis pequeños. Mis pequeños cojones.
¿Qué? Claro, claro, claro. Sí, se comprende.
No, no se comprende. Mis hijos, mis niños.
Ah,
mi...
claro, totalmente. Sí, sí,
sí, sí. Claro,
hombre,
claro.
Sí.
Sí, porque, bueno, yo los hacía fumadores pasivos.
Ajá.
Dice, ay, mira, tan chiquito.
Fumaba, sí.
Claro. A ver esa carita. Decía, no, los estoy haciendo fumadores pasivos.
Sí.
Y los niños decían, papá, nos estás haciendo fumadores pasivos. Y yo decía, no puedo cargar con esa responsabilidad.
No, no, no.
Bueno, intenté dejarlo un poco a mis hijos, digo.
Claro,
pero
sí,
luego, yo, como es uno padre,
dice,
nada, no puedo hacer eso.
Sí.
No me funcionó. Intenté con suplementos, nada.
Ajá.
Sí, el suplemento de los domingos.
Claro.
Y bueno, y hasta
dietéticos,
que, claro, fui a un curso de 3 días dictado por el gobierno.
Ah, qué
sí,
bien.
Sí, en esa época estaban los militares y decía, el que fuma, ¡cha!
Así era el curso. Sí.
Al que fuma bala. Sí.
Claro, claro,
sí,
y no deja. No
claro,
deja,
yo dije,
sí,
¿le parece, coronel? Sí, me dice, acá fumar es de cobardes, decía mientras se fumaba un cigarro.
Claro, claro.
Decía, sí, que, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla a los fumadores.
Ah,
y yo decía, ¿le parece? No, no, yo ni había nacido en esa época. Fui 3 días dictado por el gobierno. Lo único bueno que puedo decir del gobierno, que ponían eso.
Ajá.
Sí, sí, donde nos sentaban y cantábamos estilo Hare Krishna. Pues en un momento ganó acá un gobernador que era Hare Krishna.
Claro, claro.
Dice,
claro,
bueno, no fue una
hacían
charla magistral.
Mantras.
Claro, hacían mantras.
Sí, sí, sí,
o sea, ¿cómo está la seguridad en Santa Fe? Hare, 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 hare. Y así, fue una charla magistral de un psicólogo donde ya te decía lo que sabías, pero bueno, no sé, vieron que hay personas que saben cómo llegarle a uno. Bueno, a mí ese me llegó. Empezó que la patria, que los
claro,
hijos,
sí, sí,
que la tierra, que el lugar donde uno nace, que la madre, que madre hay una sola, esas cosas, vio que a uno le conmueven
sí,
el
sí,
corazón.
Sí, sí.
Que
sabía hacerlo.
Sí, que el tango sabe esperar
ajá,
y te va a encontrar de viejo, entendiendo las letras y la nostalgia. Y yo decía, oh, este tipo qué bien habla. Claro, claro. Me dio una gana de fumarme un cigarro, sí, decía yo. Pero bueno, la cuestión es que al final a mí me llegó.
Ajá.
Me llegó y yo dije, así no puede ser. Y mis hijos al lado tosiendo, ¿no? A la claro. vez. Fumadores pasivos, papá, fumadores pasivos. Y yo dije, no, debo tomar el toro por las astas. Y así fue como, luego de muchas más cosas que les estoy contando aquí, dejé de fumar. Se las cuento, yo fumaba casi 40 cigarros por día, no dos manches. Cajetillas. Prendía con el que apagaba. Sí, así que imagínense lo que fue. Quería matar a medio mundo como sí. fumadores pasivos. En ese tiempo era electricista de planta.
Ah.
Entonces así ataba los cables, sí, más o menos con un pucho colgando de la boca. Bueno, yo fumaba casi, bueno, ya les dije, y tenía un chico a cargo.
Ajá.
Un niño, un joven, no es trabajo infantil, no.
No.
Que empezaba a hacer sus primeras Ajá. herramientas en esta sí. vida. Y le fumaba encima y me decía, señor, don jefe, la verdad que voy a renunciar. Bueno, así que imagínense lo que fue. Pobre pibe, las puteadas que ligó, exageradas aunque merecidas, cuando dejé de fumar.
Ah, claro,
porque era el receptor.
Obvio.
Yo decía, con la seño boca sucia no me puedo pelear en casa porque me da con la tabla. Bueno, me la agarro con este,
claro.
mi subalterno. Decía, así no, el positivo con el positivo. Y lo cagaba a pedos todo el tipo. Y en realidad era que estaba así.
Alocado,
por dejar de fumar. La abstinencia tremenda.
Sí,
bueno, no me convertí en un castroso de eso de dejen de fumar, todo le hace mal y así. Así que me preguntan Bien. Cuando mi experiencia, sino, como dicen, de cada culo una flor. Qué bonito, primaveral.
Qué lindo, ¿eh?
Una imagen primaveral.
Bonita.
Sí, eso sí, antes soñaba que fumaba, no sé si les pasó eso, antes era seguido que soñaba eso y después se fue espaciando con el tiempo y ahora ni me sueño.
Ajá.
Sueño que me como un choripán, sueño que me cocino
Ajá.
algo.
Sí.
Así las cosas. Caminantes cósmicos, gracias por el recuerdo de una etapa de mi vida que les garúe finito. Dice, un abrazo grande.
Un abrazo,
en un momento comía muchos chupetines.
Ah, mire.
Como Koyak. Koyak era.
Hay mucha gente que.
El detective calvo que andaba todo el tiempo con un chupetín en la boca.
Póngale, sí que sí.
Mire, sí, fueron. Sí,
hay gente que usa eso.
Después chicle, después caramelo, después todo. Bueno, pensaba un tiempo en sacar, no sé qué, chupetines, hacerlos caseros.
Sí.
Pero bueno, así las cosas. Un abrazo. Y después empecé a comer que.
Bueno
sí, tranquilo, no se preocupe. Es lo que ocurre generalmente.
Obvio.
Un abrazo grande para el Arcángel de Avenida Santa Fe, Argentina.
Abrazo, güey.
Llega, señoras y señores. Señores, con ustedes el John de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, John?
Buenas.
Dice?
Nave bella, ¿cómo están?
Con campanita.
Bueno, les cuento. No, no puede contarnos, porque está con campanita. Fue a pescar, trae olor a pescado, porque porque esto va a focas, ¿eh?
Sí.
Sí, me parece que más campanita a focas se le. No, John de Monterrey, ahí está.
Sí,
se queda con campanita caminando el Cerro de la Silla.
Sí, claro.
Y paseando.
Sí.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Lora Israel en el día de su cumpleaños. Un abrazo grande, carnalito. Brindamos por el Osbit de Oaxaca, por el Idfrid, por Juanse de La Pampa, por el Mogo Man, por el aldeano de Silao, por el Chito de Zapopan, por el animal humano, por el Mico Miguel, por el Mico en línea, por Landro, por Beso Fantasma y en Tijuana, por el Tonayán, por ¡Salud! Cereza Radio. Y así nos despedimos por aquí, aprovecha por donde nos sus monitores, por la IFA, por donde nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo es la tierra.
La veo felina, agazapada, entre las nieves, como una leoparda de las nieves.
La leoparda de las nieves, güey.
Sí.
Hoy es el Día Mundial del Leopardo de las Nieves. Y a mí me parece que hace tres días atrás
le
celebramos y en realidad ya pasó un año, güey.
Un año
de acá. Aquel día en que celebramos al leopardo de las nieves.
Sí,
claro, está bien. Totalmente. Así que el día del leopardo y la leoparda de las nieves. Y bueno, un animalito a proteger.
Sí que sí.
Solemne fiestas en honor de San José de Zapotlán.
Ah, mire.
Patrono de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Ajá.
Así que hay fiesta de santos, lo que va a ser eso.
Sí que sí, güey.
El día de hoy, impactante. Día también de la comida en lata.
Ah, mire.
Para todos los que comen atún. atún en lata, básicamente, y todo ese tipo de cosas, comida enlatada. Ajá. Hoy es el día de la comida en lata. En Estados Unidos es el Día Nacional del Topo.
Ajá.
Y en inglés sería el National Mole Day.
Ah, mira.
Mole se escribe, claro. Sería topo. Ajá. Mire usted, yo no lo desconocía, pero se puede dar a confusiones. Mole. Claro, se puede dar a confusiones y decir, un molito.
También.
Molito poblano vendría a ser en inglés un topito poblano.
Ajá, sí.
Mire usted qué cosas. Bueno, Día Nacional del Topo en Estados Unidos, así amigos y amigas gringos.
Ni te topo.
Si ni te topan y ven un topo por ahí, lo saludan, también, le dicen feliz día del topo. Y así. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
a Memozilla. En el día de su cumpleaños, un abrazo grande para el querido Memozilla. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.